Y más, si abres su Biblia en el libro de Primera de Samuel, vamos a estar en el capítulo 2. Capítulo 2 de Primera de Samuel. Yo sé que vimos primero el nacimiento de Samuel y cómo Ana, siendo estéril, clamaba a Dios por un hijo, ¿no? Y creo que podemos ver lo que Dios hizo en la vida de Ana, pero sabiendo que también Ana tenía confrontaciones con Penina, ¿verdad? Se burlaba de ella y realmente eso le dolía mucho en su corazón. Pero vemos cómo Dios le concede un hijo a esta Ana y vemos realmente lo que Ana hizo también, ¿verdad? Dijo Dios, si realmente tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar, ¿no? Y qué bueno es. Y creo que es lo que Dios estaba esperando de Ana. Y nace Samuel. Y ahora en el capítulo 2 vamos a ver la oración de Ana. Vamos a ver otra oración y cómo se torna ahora esta oración. La primera oración fue de clamor, de llanto, de dolor quizás en su corazón. Pero vamos a ver ahora en el capítulo 2 otra oración de Ana y vamos a ver cómo se torna también. Pero no solamente eso, vamos a ver también los hijos malvados de Elí. ¿Y quién es Elí? Bueno, Elí es un sacerdote. Y vamos a ver qué es lo que está pasando con estos chicos. Y vamos a comenzar. Parte número uno, hermanos. Vamos a comenzar del versículo 1 al 11 y vamos a ver primeramente la oración de Ana. Y este es un cántico. A veces me gustan mucho los cánticos cuando son sacados de la Biblia, porque te aprendes la canción y prácticamente estás memorizándote un versículo. Y eso es lo que es en el versículo 1 y en adelante. Es una canción de Ana, una acción de gracias. Y también adoración. Y es algo que hay que aprender de esto. Y voy a leer de la Biblia, de la nueva versión, de la nueva Biblia de las Américas. Y por favor síganme y vamos a empezar a hacer observaciones. Versículo 1 dice, entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza se regocija, perdón, mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos. Por cuanto me regocijo en tu salvación, no hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Qué bonito canto, ¿no? Dice, no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. Luego dice, el verso 1, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca habla sin temor contra mis enemigos. Bueno, un poquito diferente versión, ¿verdad? Mi esposa la sabe y la ha escuchado contra mis adversarios, ¿verdad? Luego dice el coro, no hay santo como el Señor. Hermoso canto, que realmente es extraído de la Biblia. Creo, pienso que son los mejores cantos que nunca se olvidan. Siempre están en la mente, en el corazón. Pero vemos aquí, es una oración de Ana. Cuando la escuches en la radio, solo acuérdate, es una oración que Ana hizo. El hecho de haber Dios contestado y darle un hijo. Y es interesante, ¿por qué? Porque es notable, similar a la oración que María ofreció. Después de saber que daría a luz un hijo, como vemos en Lucas capítulo 1. Y fíjate lo que vamos a ver aquí con María. Esto significa que María estaba familiarizada con la oración de Ana. Que ella entonces vemos, María era una estudiante de la palabra. Aunque solo era una adolescente, María habría escuchado la palabra en donde, en la sinagoga, porque no existían las iglesias. Y evidentemente la absorbió y la abrazó, la atesoró en su corazón y la memorizó. Yo pienso que esa oración, María fue cautiva, dice, wow, qué hermoso ejemplo de poder ver a Ana pudiendo ponerse en los pies de María, ¿no? De ver esa historia tan hermosa. Y el lenguaje aquí vemos de la oración de Ana es celestial, ¿verdad? Pero no se pierda también el acento terrenal. ¿Y por qué digo esto? Bueno, en las no tan sutiles referencias a su rival Penina, y lo vamos a ver. Cuando dice en el versículo 1, mi boca habla sin temor, ¿contra quién? Contra mis adversarios, contra mis enemigos. Ahora, a veces nuestras oraciones son tan elevadas que ocultan nuestras verdaderas emociones. A esas oraciones creo que el Señor diría, ¿sabes qué? Dime lo que realmente sientes. ¿Puedo manejarlo? El Señor podría decir así. Después de todo, el Señor sabe todo, ¿no? Y a veces nosotros queremos construir una oración, pero a veces hay unas verdades que todavía están escondidas. Hebreos 4:13 dice así, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están que desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Date cuenta aquí. Y vemos aquí algo interesante, como Ana hace esta oración celestial, pero hay un porcentaje de terrenal ahí. Y oró Ana, dijo esto, mi boca se ensanchó, ¿verdad? O sea que está agrandada. Por ahora tengo algo que decir, ya no tengo que morderme la lengua, ¿verdad? Del coraje. A veces cuando tenemos ese problema de la misma manera que Ana, que están nuestros enemigos burlándose de nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos como cristianos? Nos mordemos la lengua, ¿verdad? No podemos decir nada. Pero aquí Ana está diciendo, mi boca está ensanchada, ¿verdad? No que tenga unos labiosotes grandes, ¿no? Pero está ensanchada, ¿verdad? Como está la moda hoy, no. Simplemente que está ensanchada. Realmente quiere decir algo. Y vemos aquí en el versículo 3 una advertencia a los orgullosos y arrogantes. Y fíjense lo que dice el 3. No se jacten más ustedes con tanto orgullo. No salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de qué? De sabiduría. ¿Y por él son qué? Pesadas las acciones. Date cuenta aquí. O sea que el Señor pesa las acciones de cada uno de nosotros. Y aquí vemos, no dejes que la arrogancia salga de qué, de tu boca. Y aquí escuchamos un acento terrenal. ¿Por qué? ¿A quién se refiere Ana aquí? A Penina, ¿verdad? A Penina. Ana ciertamente tenía una mente, perdón, en mente a su rival, pero también veía a Penina como una representante de todas las personas orgullosas, si lo pudiera decir así, arrogantes del mundo. Ya puedo imaginarme, ¿no? Cuando veía a Ana a Penina, esa arrogancia, ese orgullo, y ella no podía decir nada. Ana sabiamente le dice a los orgullosos que no multipliquen palabras de grandeza y que cesen las palabras arrogantes de su boca. Escucha esto, el orgullo se puede expresar de muchas maneras, pero generalmente se expresa con nuestras palabras. Sería mejor si la gente orgullosa no hablara tanto. Esto es solo un pensamiento. Y vamos más adelante. Aquí del 4 al 8, Ana le da gloria a Dios. Y vemos lo que pasa. Dice el versículo 4, quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles, ¿se qué? Se ciñen de poder, date cuenta aquí. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a siete. Aún la estéril da a luz a siete. Pero la que tiene muchos hijos desfallece. Y aquí vemos, Ana había tenido un hijo en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Samuel. Pero ¿saben qué? Más adelante vamos a ver que no solamente tuvo a Samuel siendo estéril, pero tuvo cinco hijos más. Qué hermoso es poder ver esto. Versículo 6 dice, el Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Y aquí observamos, hermanos, el Señor hace las cosas bien. Él hace las cosas de manera equitativa. Y por último, vemos el 8, dice, levanta del polvo al pobre, del mudaral levanta al necesitado. ¿Y qué aprendemos de estos pasajes? A veces cuando leemos estos pasajes, comenzamos bien cuando dice quebrados son los arcos de los fuertes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los humilla, ¿verdad? Y cuando dice, pero los débiles se ciñen ¿de qué? De poder. Entonces vemos que aquel que está humillado, entonces el Señor lo exalta. Y vamos más adelante, pero realmente aquí lo que quiere decirnos el Señor es que nosotros debemos de ser, ¿qué? Humildes ante Dios, porque Él sabe cómo humillar a los fuertes. Escucha esto. Ahora, si somos fuertes y exaltados, ¿verdad? Porque el Señor nos ha hecho, bueno, debemos mantenernos, ¿qué? Humildes también, porque entonces podemos cambiar. Porque también vemos que si nosotros no nos lo hacemos, entonces Jehová puede también cambiar nuestro lugar rápidamente. Debemos ser humildes ante Dios porque Él sabe exaltar al débil. Y creo que es importante ver esto, hermanos. Aquí vemos a Ana le da gloria al Dios que humilla. Ana le da la gloria al Dios que humilla al fuerte y exalta al débil. So, prácticamente estos pasajes es lo que dice. La importancia de ser humildes, ¿verdad? Creo que no podemos decir, estoy orgulloso por ser humilde, ¿verdad? Porque entonces se nos cae todo, ¿verdad? Como aquel que le dieron el premio del mejor que se humilla, ¿verdad? Y dijo, estoy orgulloso porque soy humilde. Entonces le quitaron el premio en el momento, ¿no? Porque ya no era humilde. Pero vemos aquí, y ahora en el versículo 8 al 10, la confianza de Ana en el futuro es confianza en quién, en Jehová. Fíjense lo que pasa. Y luego dice más adelante en el versículo 8, para terminar el 8, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son de quién, del Señor, y sobre ellas ha colocado el mundo. O sea que el Señor, en pocas palabras, tiene el control. Él nunca pierde el control. Él es aquel que mantiene todo junto y aquel también que resuelve todo. Y luego el versículo 9 dice, Él guarda los pies. Dice, Él guarda los pies de sus santos. Me gusta esta frase. Me gustaría que la subrayas. Él guarda los pies de sus santos. Pero los malvados son que acallados en tinieblas. Pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Y aquí vemos que el Señor caminará con sus santos. Él los va a ayudar y Él evitará que sus pasos resbalen. Date cuenta. So, es bueno que nosotros podamos siempre caminar con el Señor. ¿Para qué? Para que Él nos ayude y evite que nosotros podamos resbalar. Es como cuando tienes a tu hijo con la mano, ¿verdad? Y quizás se tropieza. ¿Pero qué pasa? El hecho de que el padre tenga al hijo agarrado de la mano, no cae. simplemente lo sostiene. Y es lo que nosotros necesitamos, caminando con el Señor. No sé si se han dado cuenta que cuando los hijos comienzan a crecer, ya los hijos ya no quieren que lo agarres de la mano, ¿verdad? Dice, yo puedo solo. Y pácatelas, en el momento se llega a caer. Pero vemos aquí que es importante estar cerca del Señor, caminar con Él. Y hermanos, caminar implica una acción. Es todo el tiempo. Versículo 10 dice, los que se oponen al Señor serán ¿qué? Quebrantados, date cuenta aquí. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Ahora vemos aquí este cántico. Yo sé que vemos este tipo de frases que a veces no podemos quizás entender cuando empezamos a leer primeramente, pero vemos que es como si fuera una poesía. Y así vemos que termina la oración de Ana, llena de elevadas alabanzas al Señor y exaltaciones. Pero ¿sabes qué? También revela la humanidad de su alma. La oración aquí de Ana a veces nos anima el hecho de que Dios lo incluya en su palabra y me da gran libertad que puedo ver, para ser honesto y abierto ante Él. Cuando vemos en la acción de Penina, ¿verdad? Llega esa oración que exalta al Señor y después habla acerca de Penina, ¿verdad? De que realmente ella ahora puede hablar, no para ofender a Penina, claro, pero habla acerca del tema con el Señor. Y creo que a veces el Señor es bueno que escuche eso de nosotros, lo que está en nuestro corazón. Y claro, no me malentiendo, no es para hablar en un aspecto malo de nuestro enemigo, si lo puedo decir así, pero simplemente es de exaltar el nombre del Señor por lo que ha hecho en nosotros. De que una vez hemos estado oprimidos, ahora ya no. Ahora ya el Señor nos ha liberado de una situación. Versículo 11, ahora vamos a ver Samuel ministra a Jehová. Y dice el versículo 11, entonces el Cana, ¿se acuerdan del Cana? Era ¿qué? El esposo, ¿no? De Ana y Penina. Yo pienso que el que tenía canas, ¿verdad? El Cana. El Cana dice, regresó a Ramá, a su casa. Ahora, dice, y el niño Samuel se quedó sirviendo al Señor delante del sacerdote Elí. Date cuenta aquí. Tal como lo prometió, Ana llevó a Samuel al templo y lo dejó allí para que lo capacitaran para el ministerio. Wow, wow, qué tremendo, ¿no? Desde chico crecía en sabiduría Samuel. Y cuando era niño, dice, lo dejaron allí para capacitarse en el ministerio y ministrar al Señor personalmente desde una edad temprana. Date cuenta aquí. Es algo interesante cómo es de que Ana lleva a Samuel. Ahora, dése cuenta, es su primer hijo que estaba clamando a Dios. Y ella prometió, ¿verdad? No sé, a veces cuando yo estoy pensando eso, wow, yo pienso que a lo mejor dentro de su corazón dijo, wow, pues me gustaría quedarme con él, pero tengo que cumplir con lo que dije. ¿No lo crees? Siendo su primer hijo y viéndolo dijo, wow, Señor, no hay una forma de hacer un cambalache aquí, ¿verdad? No. Ana dijo, Señor, eres grande, pero voy a cumplir. Voy a cumplir porque yo sé que todo va a ser para bien. Pero vemos aquí que realmente entonces Samuel comenzó el ministerio desde muy temprana edad. Ahora, en la parte número 2, vamos a ver algo interesante. Y vamos a dejar a a Samuel en las aulas del ministerio, ¿verdad? Aprendiendo. Pero vamos a ver qué está pasando en la vida del sacerdote Elí. Elí tenía hijos y vamos a ver qué es lo que está pasando con su familia ahora. Vamos a ver ahora el carácter corrupto de estos hijos de Elí. Y dice el 12, pero los hijos de Elí eran hombres indignos. Date cuenta aquí. No conocían al Señor. Hermanos, este es un gran problema. Este es un gran problema de que los hijos de Elí no conocían al Señor. Y esto para nosotros, Padre, es muy importante. Y aquí el Señor nos está viendo dos áreas. Están poniendo a Samuel desde temprana edad, comenzando en las aulas cristianas para aprender. Pero están aquí estos chicos que aún estando en las aulas cristianas, no conocían del Señor. ¿Por qué digo aulas? Bueno, Elí es sacerdote, ¿verdad? Y vamos a ver estos dos lugares. Y esto me da a entender que el hecho de que ellos estaban en el templo me hace entender que nosotros, y más como iglesia, y yo sé que también como familia, nuestro propósito aquí en la iglesia es de poder educar a nuestros hijos, que ellos conozcan al Señor y que se enamoren de Él. Porque pueden pasar por un templo, pero no pueden conocer al Señor. Y eso es algo muy grave. La iglesia debe ser una iglesia donde nosotros podamos enseñar, que nosotros podamos crecer, pero no solamente nosotros como adultos. Hermanos, no olvidemos a nuestros hijos, sino poder que nuestros hijos también crezcan en sabiduría de Dios. So aquí vemos un gran problema, hermanos. No conocían al Señor. En otras palabras, los hijos de Elí eran malvados y sin valor. Versículo 13 dice, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Escucha esto. Cuando alguien ofrecía sacrificio, fíjate, venía el criado del sacerdote con un tenedor de tres dientes en su mano mientras se cocía la carne. Imagínate, ya me imagino como una cocina, ¿no? El 14 dice, la introducía en la cazuela, ¿verdad? A veces me parecía como cuando yo estaba también chico y lo hacía también, ¿verdad? Y dice, la olla, la caldera o el caldero. Y todo lo que el tenedor sacaba, lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. O sea, que agarraban con ese tenedor de tres dientes para servirse, ¿no? Ya me imagino, tratar de sacar lo más que se pueda, ¿no? Ahora, para entender un poco de historia, aquí según la ley del Antiguo Testamento, con excepción de los holocaustos, a los sacerdotes se les permitía, escucha esto, a los sacerdotes se les permitía porciones de los sacrificios después de ser ofrecidos al Señor. O sea, que les tocaba un taquito, ¿no? Ahora, aquí, Ofni y Finés, sin embargo, no esperaron al Señor. Tomaron su porción antes de ser ofrecida al Señor. O sea que están rompiendo aquí una ley y no están haciendo y obedeciendo lo que se tenía que hacer. Ahora, versículo 15, vamos a ir más adelante. Dice, además, antes de quemar la grasa, el criado de los sacerdotes venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio. Fíjense lo que decía. Da al sacerdote carne para asar, ¿verdad? Pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda, ¿verdad? Porque para asar carne, ¿qué necesitas? Carne cruda. Entonces, date cuenta aquí. Y si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras. Él respondía, no, sino que me la das ahora y si no, la tomaré por la fuerza. Date cuenta aquí. Ahora, poder regresar un poquito más para aprender acerca de lo que se hacía en los sacrificios en el libro de Levíticos, del 3 al 9, capítulos 3 y 9. Escucha esto, Dios declaró que la gracia del sacrificio debía ¿qué? Quemarse. Date cuenta. A veces cuando estaba hablando, leyendo esto, como que se me antojó la carne asada. No sé por qué. Pero se tenía que quemar. Es lo que estaba diciendo aquí. Completamente sobre el altar. O sea, que ponían la carne y toda la grasita. Ya me imagino el humo, ¿no? Que salía de ahí. Entonces, vemos aquí. Se tenía que quemar sobre el altar. Lo que significaba que su ofrenda era ¿a quién? A Dios. Toda esa grasa que se quemaba era a Dios. ¿No? Ese olor. Entonces vemos aquí, y en los tiempos del Antiguo Testamento, escucha esto, la grasa se consideraba lo mejor parte de la carne. En aquellos entonces era lo mejor, the best, ¿no? Entonces, por lo tanto, se podría haber acusado a Dios, si lo pudiera decir así, de quedarse con la mejor parte, ¿no? Ay, se llevó lo mejor, ¿no? Pero ahora sabemos que la grasa es en realidad la peor parte de la carne. ¿No lo crees? Y a ustedes que son chefs y nutricionistas, pues dices, uy, la grasa. A mí me gusta la grasa, pero es malo. Ya, es sabrosa, pero es mala, ¿verdad? Pero en aquellos entonces era lo contrario. Si yo hubiera estado en los tiempos bíblicos, digo, wow, lo mejor, ¿no? Pero ya ahora nos damos cuenta, no, es lo peor. Es la peor parte de la carne. Por lo tanto, entonces, escucha esto interesante. Dios estaba protegiendo a su pueblo de aquello que podría haberles dañado, ¿verdad? O sea, que dicen, mijos, a mí dame la grasita, ¿verdad? Y todos, ay, la grasita se la va a llevar, ¿no? No, porque realmente quería protegerlos, ¿verdad? Quería decir, no, eso es lo que no es bueno para ustedes. Dame eso, ¿verdad? Como cuando le haces algo a tu hijo y algo que no te gusta, de esto me lo voy a llevar yo, ¿no? Y ya tienen lo bueno ahí. Pues lo que sucedió, lo que podemos observar. Y así es siempre con Dios. Escucha esto. Decimos, ¿por qué no puedo tener eso? ¿Verdad? A veces nosotros decimos, Señor, ¿pero por qué yo no puedo tener eso? ¿Por qué no puedo ir allí? ¿Por qué no puedo hacer eso? Dios debe de estar escogiéndome algo bueno. ¿Pero sabes lo que diría el Señor? Bueno, no voy a explicar lo que estoy haciendo porque quiero que confíes en mí. Es lo que Dios puede decirnos a nosotros. Pero a medida que pase el tiempo, verás que las cosas, las personas o los lugares que te oculté, si dijera Dios así, habrían sido que perjudiciales para ti, ¿verdad? A veces dices, Señor, pero ¿por qué no puedo estar ahí? ¿Verdad? Porque no es bueno. Es malo para ti. Y creo que es bueno que nosotros consideremos esto. Versículo 17 dice, El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor. Lo que estaba hablando de los hijos de Eli. ¿Por qué? Porque despreciaban la ofrenda del Señor. Date cuenta aquí. Y aquí vemos una triste situación. Algunos ministros tienen una gran riqueza de pensamiento. Otros solo tienen pensamientos de riqueza. Y aquí vemos los hijos de Eli eran el último tipo. Tenían pensamientos de riqueza, pero no tenían una gran riqueza de pensamiento. Y vemos que ellos prácticamente no conocían al Señor. Pero ahora vamos a ver, después de haber observado estos hijos de Elí que no conocían al Señor y rompían las leyes en el templo, ¿verdad? Ahora vamos a ver los hijos de Ana. Versículo 18 dice, Samuel siendo niño, ministraba. La palabra ministrar prácticamente es bien simple, hermanos, es servir. Cuando tú dices, o cuando alguien viene, o un pastor, ¿no? Se presenta como un ministro del Señor, ¿verdad? ¡Oh, wow! ¡Qué tremendo, ¿no? O sea, que usted sirve. No, 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 soy ministro del Señor. Bueno, la palabra es lo mismo. Ministrar es servir. So aquí vemos que, aún siendo Samuel niño, dice que ministraba delante del Señor, usando ¿qué? Un efod de lino. El efod era una túnica, pero tenía aquí como unas piedras, 12 piedras, ¿no? El efod, que representaban las tribus de Israel. Pero vemos aquí, aunque era joven, Samuel no permitió que Elí y sus hijos lo desanimaran. Date cuenta, Samuel estando también con los hijos de Elí, ¿verdad? Él trató de que realmente, a pesar de lo que estaba sucediendo, él no dejaba que se desanimara. Y es lo que pasa, hermanos. Cuando estás en el templo tratando de seguir las cosas de Dios y ves que algunas personas están haciendo lo mismo como los hijos de Elí, eso trae desánimo. Pero vemos aquí que Samuel no lo permitió. Tampoco que lo distrajeran o lo disuadieran de lo que sabía que debía hacer. So, lo que podemos ver nosotros, hermano, aquí es que Samuel se mantenía sirviendo a Dios. Samuel llegaría a ser el más grande de todos los jueces. Date cuenta aquí. ¿Se acuerdan que Samuel vino a hacer un trabajo totalmente diferente como los héroes que vimos en el libro de jueces? Que ellos vinieron a liberar al pueblo de Israel, literalmente. Pero Samuel vino a hacer un trabajo totalmente diferente, a liberarlos espiritualmente, que mucho mejor es. Entonces vemos aquí un trabajo mucho mayor. Y para hacer, escucha esto, hermano, es algo tremendo para poder observar. Vemos que su educación fue desde temprana edad. ¿Por qué? Porque sabía el Señor que tenía que hacer un trabajo grande. Y tenía que estar bien que equipado, ¿verdad? Tenía que ser una de las mejores personas preparadas para la obra del ministerio. Y vemos aquí, él ministró al Señor a pesar de que otros se equivocaban. Escucha esto, el camino hacia la grandeza es simplemente decir, escúchame, el camino hacia la grandeza, escucha, y si quieres tomar nota, estudiante, escribe esto. El camino hacia la grandeza es simplemente decir, independientemente de lo que hagan los demás, yo haré lo que se le agrada al Señor. Si otras personas hacen otras cosas, yo voy a hacer lo que le agrada al Señor. Eso es lo que debe de ser. Versículo 19 dice, su madre le hacía una túnica pequeña cada año, imagínate. Y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer un sacrificio anual. O sea que una vez al año Ana traía una túnica, una prenda nueva, porque él estaba creciendo, ¿verdad? Ya no le quedaban las túnicas, entonces tenía que agarrar una cada año. Y entonces necesitaría ropa nueva. Date cuenta que Ana todavía lo cuidaba, ¿verdad? De esa manera. Ahora, versículo 20. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y decía, que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y regresaban a su casa. Date cuenta lo que Elí decía a ellos. Y el versículo 21 dice, el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz, ¿cuántos hijos? Tres hijos y dos hijas. Date cuenta. O sea que seis hijos tuvo. Ah, tremendo, ¿no? Seis hijos tuvo. So, fue un total de cuatro hijos y dos hijas, ¿no? So, Y dice, y el niño crecía delante del Señor. Ahora, Ana le dio un hijo al Señor y recibió 5 a cambio. Date cuenta, qué hermoso es. Y es algo para aprender, hermanos. Yo sé que quizás dentro de su corazón Ana cumplió, pero confía en el Señor. El hecho de haber tenido a Samuel, pero también yo pienso que no esperaba más hijos, o a lo mejor sí. Pero el hecho de poder escuchar al sacerdote diciendo que el Señor te dé más hijos, ¿verdad? El Señor se lo concedió. Y vemos aquí una gran ilustración del hecho glorioso de que no se puede dar más que Dios. Muchos creyentes nunca entienden realmente las matemáticas de Dios. No entienden sus caminos ni su economía que podemos observar. Pasan toda su vida sin comprender que no pueden dar más que Dios. Escucha esto, dale a Dios lo que es suyo y recibirás mucho más de lo que puedas imaginar. Escribe esto. Dale más a Dios, o dale a Dios lo que es suyo, perdón, y recibirás mucho más de lo que puedas imaginar. Y si no, pregúntenle a Ana. Aquí vemos una gran historia, hermanos, de cómo Ana fue bendecida. Y Dios la bendijo bastante. Ahora vamos a ver el 22. Y dice así, Elí era ya muy anciano, date cuenta. Y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Date cuenta aquí. Obviamente aquí estamos observando, hermanos, que hablaba de que de inmoralidad, de fornicación y adulterio. Date cuenta aquí. Prácticamente estaban perdidos, ¿verdad? No conocían al Señor. Y hay dos pensamientos acerca de esto, hermanos. Puede ser que Ofni y Finés obligarían a las mujeres que vinieran a adorar al Señor, ¿verdad? O podría significar que reunieron una tropa, como sugiere el lenguaje original, ¿verdad? De prostitutas del templo, como lo hicieron los paganos en la región. Y se solían hacer eso en los templos, hermanos. Traer prostitución adentro del templo, imagínense. Y vemos aquí que los hijos de Elí estaban haciendo lo mismo, algo pagano. Están aquí introduciendo al pueblo de Israel a que la prostitución en el templo. De cualquier manera, es una situación deplorable que llamó la atención de Elí, siendo él sacerdote. Y nota que sigue y que dice. Y les preguntó, versículo 23, ¿por qué hacen estas cosas? ¿Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Date cuenta aquí. Pero si un hombre peca contra el Señor, y viene esta pregunta, ¿quién intercederá por él? Y luego dice, pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Date cuenta aquí. O sea que, en pocas palabras, el hijo, si pecas contra un hombre, vas a ir a los tribunales, ¿verdad? A la corte. Pero si pecas contra Dios, no tienes defensa. Realmente no tienes defensa. El Señor ya tenía la intención de que era hora de que los hijos de Elí fueran sacados del ministerio permanentemente. Ofni y Finés estaban destinados ¿a qué? A morir. Habían ellos cruzado la línea. Habían ido demasiado lejos, hermanos. Vemos aquí, eran malvados. Versículo 26, ahora vemos en Samuel. Y el niño crecía, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Vemos aquí. Ahora, me gustaría que subrayaras el versículo 26. Yo pienso que como para el ministerio infantil, este es el mejor versículo que yo puedo observar. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Y vamos aquí a ver algo interesante. Ofni y Finés eran tipos malos que morirían prematuramente, ¿verdad? Pero vemos aquí Samuel, en cambio, ¿qué es lo que pasó? Siguió creciendo en Dios. ¿Y qué pasó? Escucha esto. No solo encontró favor ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Esto es algo muy, muy importante, hermanos. Nuestros hijos a veces tienen la idea equivocada de que si defienden al Señor y caminan con Él, serán menospreciados y excluidos. No es verdad. Sí, puedo ver que habrá cierto grado de persecución, ¿verdad?, en el caminar cristiano. Pero note lo que pasó con Samuel. Es muy importante notar esto. Dice que encontró favor ante los ojos de Dios, uno, y también ante los hombres. Hermanos, es muy importante como padres. Esto es vital. Nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a un crecimiento espiritual para que ellos crezcan así como Samuel. En sabiduría, la estatura, Dios lo está haciendo. Pero el conocimiento de Dios es vital, hermanos. Si sus hijos no se están alimentando, hay un peligro. Hay un peligro, hermanos. ¿Por qué? Porque entonces no van a conocer a Dios. Pueden estar aquí en la iglesia, pero no están conociendo a Dios. Y cuando ellos sean grandes, hermanos, entonces nos vamos a dar cuenta si es que lo conocieron o no. Es muy importante y vital, hermanos, que nosotros como padres podamos ver por nuestros hijos, que ellos puedan crecer, que puedan alimentarse. Es por eso que siempre enfatizo la importancia de la palabra de Dios, porque la palabra es la que persevera, ¿verdad? La gloria del hombre es como la flor, se marchita, ¿verdad? Podemos tener muchos ministerios, podemos tener una iglesia masiva, pero si nosotros no estamos fundamentados en la palabra de Dios, vamos a ser como esa gloria del hombre, que florece como una rosa, ¿verdad? Es hermosa, pero muere. Pero dice en la palabra de Dios que la palabra de Dios permanece para siempre. Así es que es importante, hermanos. Así como Samuel dice que encontró favor ante los ojos de Dios. Número uno y importante, pero también ante los hombres. Y vamos a ver lo que Samuel hizo en esto. Me gusta el Salmo 1 cuando dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda, date cuenta aquí, en el consejo de los impíos. Y esos son niveles que están. El hecho de no estar con los impíos, es bueno, es una persona bienaventurado. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Él puede caminar y dice, bueno, yo no estoy con los impíos, pero después puede pararse, ¿verdad? Se detiene en el camino de los pecadores y empieza a contemplar. Eso es malo también. Y también no se sienta en la silla de los escarnecedores. Y cuando entonces vemos que una persona se sienta, es porque ya quiere ver realmente lo que está pasando. ¿Se dan cuenta? Es lo que sucede en los pasos. Vas caminando y no andas en el consejo de los impíos, ni te paras, ni tampoco te sientas para escudriñar qué está pasando. Sino en el versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor está que su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Yo estoy seguro, hermanos, que Samuel, siendo reclutado en ese ministerio, él empezó a conocer de Dios. Y empezó a meditar día y noche. Y entonces fue que un deleite. Y luego viene aquí el versículo 3 y lo compara con un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja, ¿qué? No se marchita. Date cuenta aquí. Lo que vamos a hacer en Festival de Vida, vamos a hacer la palabra, el tema de este evento es enraizado. Ser plantados como esos árboles, junto a corrientes de agua, que da su fruta a su tiempo y su hoja no se marchita. Y aquí viene lo bueno, hermanos. Y en todo lo que hace, que va a prosperar. Hermanos, si nosotros queremos que nuestros hijos prosperen, muy importante observar esto. Debemos ver que ellos crezcan en la palabra de Dios. Muy importante. No sabemos qué van a hacer, profesión o no profesión. Eso el Señor va a decidir. Nosotros como padres debemos estar orando por nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ir por el buen camino, para que también podamos nosotros como padres enseñarles y que puedan crecer. Que ellos puedan estar bien enraizados, ¿verdad? Bien fundamentados en la palabra de Dios. Y entonces, ¿saben lo que va a suceder? De la misma manera, así como Samuel, va a tener favor ante los ojos de Dios y también ante los ojos del hombre. Entonces es vital esto, hermanos. Como padres debemos recordarles a nuestros hijos que la verdadera clave para tener una vida próspera y emocionante, la clave para encontrar el favor tanto de Dios como de los hombres, es hacer lo que hizo Samuel. ¿Qué es? Escribe esto. Caminó con el Señor y Dios en verdad lo bendijo. Debemos que nuestros hijos caminen en el Señor. Y vamos a ver lo que Dios va a hacer. Los va a bendecir. Así es que, hermanos, que podamos, no solamente como iglesia, hermanos, sino como padres, de poder nosotros interceder por nuestros hijos. Y sabemos que nuestros días ya no son como antes, ¿verdad? Hoy en las escuelas ya les están enseñando tantas cosas que a veces nosotros ni vemos, ¿verdad? A veces es bueno preguntar, ¿y cómo te fue en la escuela? ¿Qué aprendiste? ¿Verdad? Y te comparten. A veces no te comparten cosas. Y es peligroso. Porque no sabemos. Nuestros hijos están en una pausa para nosotros. No sabemos qué está pasando. Pero debemos nosotros, así como leímos el Salmo 111, el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Cuando nosotros enseñamos el temor a Jehová, no que le tengan miedo a Dios, pero decir, Dios está conmigo y yo no puedo hacerle esto a Dios. Entonces ellos se van a mantener en esa vida llena de bendición, de poder ver que quizás nuestros padres, mi padre me dijo, ¿sabes qué, mijo? Yo no voy a estar ahí, ¿verdad? Pero sabe que Dios está ahí contigo, ¿verdad? Y lo único que me dio fue una Biblia y dijo, kumbaya, my Lord, ¿verdad? Bye bye. Me fui a los 16 años y lo que yo pude observar es que el temor de Dios me hizo mantenerme. Y hubo un tiempo que sí, realmente pude observar también como quizás Samuel, viendo hijos que dices, wow, son diferentes, ¿verdad? Pero la idea de nosotros mantenernos en la palabra de Dios nos da estabilidad, no nos hace mover de nuestro lugar. Y de la misma manera, cuando nuestros hijos están caminando en el Señor, ellos no van a resbalar. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar sosteniéndolos a ellos. Amén. Así es que es importante, hermanos, y vamos a dejarlo ahí. Y vamos a orar por nuestros jóvenes, por nuestros niños y también por nosotros, que de la misma manera que Ana, ¿verdad? Algo hermoso podemos ver en la vida de Ana. Pero vemos también cómo Dios bendice a su familia. Y podamos terminar aquí. Vamos a seguir el siguiente, terminar este capítulo y seguir en el capítulo 3. Padre, gracias te damos, Señor, por este capítulo interesante de cómo Ana ahora oró en adoración y exaltación a tu nombre. Y Padre, vemos también lo que hiciste con ella, con su vida. Que Padre, no solamente le diste a Samuel, pero también a 5 hijos más. Y Padre, podemos observar la confianza que Ana tuvo, Señor, de poder poner a este Samuel en un buen lugar, en el servicio tuyo, Señor. Padre, ayúdanos a nosotros como padres, Señor, a ser tomar responsabilidad de ver por nuestros hijos, orar por ellos, Señor, compartirles de tu palabra. Y Padre, yo te pido protección para cada uno de ellos cuando nosotros no los vemos. Estamos trabajando, Señor, pensando que todo está bien. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Y Padre, sé con los chicos, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, en nuestra iglesia, en cada familia, Señor. Yo te pido protección por las escuelas que ya no sabemos ni qué están enseñando. Pero Padre, que podamos nosotros, no solamente como iglesia, pero también como familias, darles tu palabra, Señor, compartirla, no quedarnos callados. Y Padre, te pido, Señor, que podamos nosotros hacerlo constantemente, Señor. Padre, gracias te damos también por el ministerio infantil que tú has proveído, Señor, que ahora ellos están ahí para enseñarles a su nivel, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo mantenga esa educación, Señor, que ellos puedan aprender más y más, Padre. Gracias por nuestra hermana Malú, Señor, y los maestros que están ahí apoyando, Señor. Padre, ayúdalos también, Señor, y Padre, que puedan tomar el tiempo de poder aprender para enseñar. Y Padre, que para nuestros hijos puedan crecer, Señor. Y cualquier duda que ellos tengan, Padre, que podamos hablar en la mesa, Señor, y poder contestar a sus preguntas, Padre. Y Padre, gracias también por lo que tú estás haciendo en la iglesia, Señor. Y Padre, queremos ver a nuestros hijos contentos de saber que ellos tienen a un Dios grande que todo lo puede, Señor. Y que ese Dios es permanente, es eterno. Y cuando ellos crezcan, Padre, puedan recordar no solo esos buenos momentos, pero esos buenos versículos en sus corazones. Que cuando estén en situaciones difíciles, Padre, que ellos puedan refugiarse en ti, Señor. Y Padre, mientras tanto, nosotros como padres, Señor, así como envejecemos, ayúdanos a ser sabios, Padre, más y más. Queremos conocerte más. Padre, sabemos que cuando estemos en esta tierra, en parte conocemos. No vamos a conocer totalmente la palabra, Señor. Pero, Padre, queremos estar manteniéndonos, alimentándonos de ella, Señor. Y sabemos que un día vamos a estar contigo y entonces vamos a conocer todo, Señor. Mientras tanto, Padre, ayúdanos a estar listos para la buena obra, Señor. Así como tú lo hiciste con Samuel, Padre, así también lo vas a hacer con nuestros hijos, lo creemos. Padre, nuestros hijos van a tomar lugares, Señor, importantes, Pero Padre, lo primero es el temor, Señor, de ti. Que ellos estén ahí para hacer una diferencia. Donde quiera que estén, Señor. Padre, gracias por todo. En Cristo Jesús. Y todos decimos amén.